Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes por aquí, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, en todas las mañanas, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a la gente que nos escucha a través de la red informativa y a los que nos estarán escuchando posteriormente a través del podcast titulado A Plena Vista.
Bueno, Contreras, hoy es un día relativamente tranquilo en términos noticiosos, ¿verdad? No hay estos revuelos enormes como pasa en otras ocasiones, pero siempre hay mucho que comentar. Y quería comenzar la discusión con este asunto de los paros. Continúan los paros, las protestas. Y claro, todos sabemos que es algo que se espera cuando alguien está protestando y logra su cometido. Logra, por ejemplo, en el caso de los maestros, lograron el aumento. Pues por ahí vinieron pues los bomberos, los policías, los paramédicos y así sucesivamente. Y entonces, esta mañana, la gente de ProSol Utier, de la Autoridad de Carretera, que los conoces muy bien porque estuvieron allí cuando dirigía, tenían hoy lo que ellos denominaron como el Carreteras Flu. Me parece una chajería, eso es cosa mía, pero, o sea, o es Road Flu o es la gripe de carretera, pero eso de ¿verdad? Eso de carretera flu sonó medio charrito. Pero bueno, aparte de eso, decidieron manifestarse hoy y, como siempre, no podían simplemente hacer lucha así, entreganó, piquete a las 12, piquete para que goce. No. Tenían que cerrar los accesos del centro gubernamental Minilla. Y bueno, allí se formó pues un pequeño forcejeo, como siempre, y la policía intervino, los tuvo que sacar. Y entonces me parece interesante, primero porque eran cuatro personas, iba a decir cuatro gatos, pero no, eran cuatro personas que estaban frente a Minilla, cerraron los accesos a un lugar que tiene oficinas de servicio y las conoces bien, puedes abundar sobre el asunto. Y entonces luego se molestan porque la policía dice que utilizó la fuerza para removerlos. Y prácticamente ese es el enfoque que se le ha dado en las últimas horas en la mayoría de los foros, ¿no? En medios de comunicación tradicionales, en las redes. ¿Qué te parece? O sea, este reclamo que hacen ProSol Utier, ese apellido, Utier.
El ProSol es ProSolidaridad, ¿sabes? Que es de apoyo a Utier, es una división de Utier. Entiendo que le pasan cuota también allá a la Utier, ¿verdad? Pues son una rama de ellos. Mira, ciertamente la Autoridad de Carreteras y Transportación lleva muchos años que no se dan aumentos de sueldo. Ahora, nuevamente, ¿sabes? La protesta no es por donde tú lo vas a conseguir. Eso, tú vas a la mesa y hablas y te reúnes con la persona, ¿verdad? Quien delegue el director de la Autoridad de Carretera, porque recuerda, esto es una corporación. Esto no es un asunto de, por ejemplo, como el Departamento de Educación, que es una agencia del gobierno regular, ¿verdad? Que entonces el gobernador interviene directamente. Típicamente, en esta de la autoridad, por ser corporación, pues se corre un poquito más a nivel de la agencia. Habían cuatro personas que fueron arrestadas por bloquear el paso. Eso lo que significa es que no necesariamente contaban con el apoyo de los empleados, porque si cuentas con el apoyo de los empleados, no tienes que prohibir el paso. Simplemente los empleados se quedan contigo, ¿verdad?, gritando las consignas y no pasan de esa línea. Así que, ¿verdad?, el asunto de prohibir pues te da un indicio de apoyo. Otra cosa es que allí en Minillas, en la Torre Minillas Sur, ¿verdad?, para ser más específico, que es donde está localizada la Autoridad de Carretera y que tiene muchos pisos, la autoridad asignado, pero también está el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es una agencia separada. Lo que ocurra en la Autoridad de Carretera, si hay aumentos o no, no los afecta. Y no necesariamente ellos tienen que estar de acuerdo con el piquete y le estaban prohibiendo la entrada. Allí está la oficina de lo que era el procurador de las personas con impedimento, ¿verdad? Que también tiene un piso o tiene parte de un piso y se le estaba prohibiendo la entrada. Así que ciertamente yo creo que estamos viendo nuevamente lo que hemos estado hablando, yo creo que casi todos los episodios desde que comenzó este programa, que lo que hay es la consigna de protestar. Vamos a protestar contra el gobierno. No, o sea, tú buscas qué asunto podría ser la bandera que vas a levantar. En este caso, pues, el salario de los empleados de la Autoridad de Carretera. Pero no sabemos si ha habido negociaciones. No sabemos qué es lo que se ha hablado con el director o con los delegados, ¿verdad?, asignados por el director. Típicamente eso se le delega al director de Recursos Humanos. Y hay un comité. O se supone que existe un comité para cada vez que hay, ¿verdad?, diferencias, poderlo transar. Y, pues, siguen las protestas. Igual que tienes ProSolutier en la mañana. Supuestamente yo leí en la prensa ayer que había hoy un llamado a una protesta de la UTIER a las 10 de la mañana. No sé cuál es la...
De la UTIER,
la industria de trabajadora.
Pero
de la industria
y de, ¿dónde? De, o sea, ¿de qué es esa protesta? Eso,
pues no sé, será el Farewell Tour, porque ahora desde que comenzó...
La despedida.
Porque cuando entró...
Pero mira, Luma, si es para eso, yo hasta una camiseta les compro, ¿sabes? Sí,
de
una camiseta de esa de... yo viví en los tiempos de Utiero o algo así, no sé.
Sí, porque hemos visto que ya, ¿verdad? El servicio de Luma, sí, empezaron, yo creo que con el pie izquierdo cuando arrancaron, pero se ha ido arreglando, ha ido mejorando, y la gente, yo creo que ya no tiene la apatía esta que había contra Luma, sino que la gente está viendo que cuando hay apagones, que son menos, pues se resuelve más rápido. Tú llamas y yo te voy a decir, yo soy de los que cada vez que se me va la luz en donde yo vivo, yo llamo. Porque hace muchos años yo aprendí que ellos no se enteraban necesariamente de forma automática, aunque yo creo que ahora eso ha mejorado, pero yo creé el llamar. Y una vez tuve varias horas sin luz y cuando me dio por llamar, pues fíjese, nadie lo había reportado, así que mandaremos ahora a revisar, cuando era la época de energía eléctrica. Y arreglaron rápido, pero volvemos. Ya yo llamo y tengo vecinos que me preguntan, mira, ya llamaste. Así que ya me tienes como...
Es el procurador de la luz en el condominio.
Básicamente, del condominio donde yo vivo. Y antes yo llamaba y una llamada podía tardar 30, 40 minutos en contestar fácil, ¿sabes? En tiempo bueno. 30 minutos era un éxito. Ahora he llamado y a veces al primer timbrazo contestan. Así que desde ese punto de vista yo he visto mejoría. Estamos viendo, ¿verdad?, que la gente se está quejando, ¿no?, que el aumento de Luma, pero no necesariamente es de Luma. Luma es a quien le toca ahora por algún tipo de acuerdo que se hizo en el contrato, de que ellos son los que piden al negociado de energía que lo evalúe.
Sí, que presentan la documentación.
Ellos son los que presentan la documentación. Pero los aumentos están causados por la parte de generación que le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la UTIER, que están allí, es que laboran. Pero no es culpa tampoco de la UTIER, simplemente que el petróleo está más caro. Estamos viendo las bombas de gasolina y cuando sube el petróleo, pues sube el costo de producir la electricidad. Yo quisiera que no me subieran la luz, ¿sabes? Definitivamente.
Todos,
pero,
sí.
Pero para serte honesto, la única forma que se podría garantizar que no suban los precios de la electricidad cuando sube el petróleo es de que de por sí ya no tengan el costo de la electricidad a un precio inflado, cosa de que cuando baja el costo del petróleo, pues no nos dejan la luz ahí, ¿verdad?, cara, en teoría, para ellos ganar y ir adelantando, ir almacenando dinero, de manera que si sube a un costo mayor el petróleo que el que había cuando establecieron ese precio, pues no tienen que subirlo. Así que yo creo que el sistema más justo, aunque no lo parezca, es que cuando suba, rápido me lo suban, pero cuando bajen también, que si el costo del petróleo baja, pues rápido me bajan el costo de la luz.
El problema es que aquí tenemos, y nos fuimos un poquito a esa área, pero yo creo que es importantísimo el tema, ¿no? Porque cuando la UTIER estaba en todo su apogeo, aquí llovía y o soplaba un poquito el viento y donde único, bueno, no había luz ni al final del túnel. Pero la realidad es que tenemos un sistema arcaico de turbinas y de producción de energía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? La misma UTIER, que ahora se hacen los locos, los desentendidos, cada vez que querían traer equipos nuevos, cada vez que querían hacer una inversión, venían con el cuco de la privatización, que al final de cuentas fue lo que sucedió, pero ellos pudieron haberse hecho cargo, pudieron haber hecho la diferencia, provocando y permitiendo una transformación de nuestro sistema de energía. Porque fíjate, está caro, claro, pero si uno mira, algunos dicen, no, porque como es una isla, bueno, en Hawái, bueno, que es un archipiélago también realmente, está más cara la luz, pero a la gente no le pesa porque cobran mucho más. El salario promedio en Hawái es mucho más que en Puerto Rico. Así que no es tanto lo que cuesta, sino cómo eso compara con lo que son los ingresos y la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la realidad es que hasta que no cambie el sistema, hasta que no dejemos de quemar petróleo barato, petróleo que tiene inclusive unas emisiones de azufre y de niveles que están por encima de lo que permite la EPA y que nos cuesta también
en términos... petróleo barato te refieres a de mala calidad, no barato porque está caro, sí, bueno, a ese de mala calidad está caro.
Hay que hacer esa salvedad. Sí. Estamos hablando de mala calidad, ¿no? Con unos niveles de azufre mucho más altos que los que utiliza la tecnología actual. Entonces, esto no es que fui allí, compré dos o tres plantas generadoras eléctricas y le metí diésel o gasolina. No, esto es algo bien complejo. Estamos hablando de generar energía suficiente para toda la isla, y con todo y eso, sabes que se le añade por el lado que si la carbonera, AES, etcétera. O sea, estamos hablando de un sistema que es pobre y esa transición va a tomar tiempo. Pero mientras todo eso pasó, la UTIER estuvo décadas y... los paros de la UTIER siempre se han caracterizado por ser un tanto agresivos, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que comenzamos con lo de ProSol UTIER hoy, sí. Ellos, ok, de pronto yo veo en los medios, ¿verdad? Y no digo meramente los medios tradicionales, también lo he visto en las redes, donde las fotos son el policía interviniendo con el manifestante. Vamos a ir por partes. Primero, como bien decías, ellos están obstruyendo la entrada a un lugar donde hay oficinas de servicio. O sea, yo me imagino, por ejemplo, porque allí también está el CSI, ¿verdad? El Centro de Servicios Integrados que administra el Departamento de Estado y que tiene servicios de registro demográfico.
No, pero eso está en la otra torre. Eso está en la torre norte. No sé si ellos están bloqueando las dos torres o solamente a la sur.
Bueno, de donde vi la foto, en el brazo, ¿verdad? Ahí hay acceso para las dos torres por la parte de abajo, pero vamos, por lo menos
Si estaban bloqueando abajo incluso en el brazo, pues sí, entonces son las dos torres,
correcto, es donde está el brazo mecánico, donde está el guardia, o sea que ahí da acceso a las dos torres. Pero, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, el enfoque sea, mira, nosotros estamos protestando, es justo? Bueno, el reclamo puede ser justo y la protesta también está, ¿verdad? Está protegida por nuestro derecho constitucional, pero también yo tengo un derecho constitucional al libre acceso, a pasar y recibir mi servicio. Diste ahorita el ejemplo del procurador de personas con impedimento. Esta persona le da servicio a un sinnúmero de ciudadanos que tienen necesidades. Oye, que tengan una cita allí, tengan una necesidad. ¿Y qué pretenden? Que cuando llegue allí la persona, que a veces es el único día que tiene, a veces necesita que otra persona los lleve, y cuando llegue allí digan, no, es que hoy hay una protesta, ven otro día. ¡Contra! O sea, ¿y dónde está la sensibilidad? O sea, quieren que haya un apoyo de parte del pueblo, pero mientras tanto le dan un azote a ese mismo pueblo. Entonces, ahí vamos al policía, que usted sabe, que me escucha, que yo soy pro policía 1000%. Lo cual es un disparate, pero uno lo dice así para que suene bonito. Impresionante. 1000%. Yo creo que el policía, aparte de estar mal pago, es un sacrificio brutal. Son hombres y mujeres que dan... Bueno, yo no tengo la babilla que tienen para ser policía. Pero entonces llegan allí, tienes cuatro individuos sentados, tirados en el piso, se ve que son personas grandes, sentados con todo su cuerpo cayendo ahí el peso. Entonces... no pueden pasar los vehículos ni nada, y los guardias le dicen, mire, vaya moviéndose, manifiéstense aquí en la esquina. Pues no, ellos están ahí sentados. ¿Y qué pretende la gente? Que vayan dos guardias, lo abracen, le den por la espaldita, lo suban un poquito mientras otro le pone una patineta debajo, y así lo vamos llevando en una patinetita por el área, sin ningún problema. Eso no funciona así. De hecho, parte de la desobediencia civil es esa, es ir allí y aceptar las consecuencias.
Es correcto, eso, que si hay arresto, pues hay arresto. Eso es desobediencia civil. Pero, a Gandhi y si lo arrestaban y se lo llevaban.
O sea, nadie debe abusar de nadie, pero si en el forcejeo, bueno, te marcaron, alguien te espetó las uñas, qué sé yo, te salió un moretón, vamos, nadie quiere que pase eso, pero no puedes pretender entrar a provocar y que tampoco te pase nada. Volvemos, no estoy diciendo nada grave, pero nada más con que un oficial o dos lo halen por el brazo, de pronto se forma un revuelo aquí porque mira para allá, usaron la fuerza. No, o sea, esto no es una, no tienen una flautita como la de Hamelin para que se muevan cuando la vayan tocando. Tiene que haber empleo de fuerza. Ah, que a lo mejor tiene que haber unos límites, por supuesto, porque no van a ir a meterle dos macanazos y como decía el fenecido alcalde de Fajardo, de Aníbal Merendo, o sea, venderle el melón. O sea, no estoy hablando de que vayan y le metan dos macanazos, pero si vas por las buenas, mira, ya te manifestaste, ve moviéndote, pues muévase. O sea, ese es uno de los problemas que tenemos. Y volvemos. ¿Qué pasa? Esa imagen que quiere muchas veces llevar sobre el policía, que también es un servidor público, que también necesita, que yo vuelvo y digo, de los más que se fajan aquí, se lo llevan a los chamaquitos abajo y les enseñan a cogerle fobia a los policías. Y entonces venimos en una sociedad y ahora, ¿verdad? Tal vez me desvío un poquito, pero en una sociedad donde yo he visto, por ejemplo, yo he estado en una tienda de estas por departamento y he visto un nene de estos con una rabieta de esos que se arman con cualquier cosa y el papá o la mamá le dice, mira, llamo al policía, voy a llamar al policía si no te controla. Y ya le estás metiendo miedo al nene con el policía que a veces pasa hasta con el bombero. Entonces, esos jóvenes que nosotros queremos que sean jóvenes de bien en el futuro, pues terminan cogiéndole cosas al policía. Pues imagínate, desde chiquito, ser el que me iba a dar pan pan si yo gritaba.
A los dentistas, Juanjo, también se usaba mucho.
A mí no me pasó con los dentistas. Sí. Bueno, yo me crié bien pobrecito y el dentista era un lujo. Pero esa era, es una realidad y tenemos que empezar a trabajar con eso. Porque el policía, o sea, lo que le pasa no es fácil. Entonces dice, sí, pero hay algunos que son abusadores. Ah, claro. Hay pastores que son abusadores, hay curas que son abusadores, hay políticos que son abusadores, hay enfermeras, hay médicos, hay maestros, hay periodistas que son abusadores. Hay de todo en la viña del Señor, pero no son la mayoría. Y entonces, caerle a palo al policía por hacer su trabajo. Porque, contra, imagínate tú, llegaste por la mañana al cuartel, te está reportando, ¿y qué hay hoy? Pues mira, Janka, que tenemos cuatro tipos allí tirados, no dejan que pase nadie. Hay uno y 10 personas que sacaron cita para unos servicios y no pueden entrar. Habla con ellos, pero entonces llegas allí, te gritan. Ha llegado un momento donde le ponen hasta comida de perro y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Te humillan. Y entonces, cuando por fin tomas la decisión de moverlo, entonces estás siendo muy rudo.
No, porque lo que fue que le dijeron que iban, ¿cómo es que se llama? Dispositivo este, el electrónico.
El taser.
Pues le dijeron que si no se movían, pues que iban a usar el taser, que es una medida, ¿verdad?, de no letal. Obviamente uh-huh. No era sacar pistola y decirle le va a pegar un tiro, pero sí, que había unas instrucciones que ellos tenían que quitar el bloqueo al acceso y se iban a tomar las medidas necesarias y prudentes para lograr ese propósito. Finalmente, ¿verdad?, pues los arrestaron y entiendo que no se usó el taser, pero...
Pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que a veces no vemos que la discusión pública no toma en cuenta ciertos casos particulares. Por ejemplo, yo he visto cuando han cerrado, por ejemplo, el Expreso, pues que forman un megatapón y todo esto, y todo el mundo se concentra en eso, pero cuando uno va a la parte de abajo y ve a veces las redes sociales, yo he visto familiares, padres, casi pero llorando porque tenían una cita médica importante en el Children's Hospital para su hijo y no pudieron llegar porque había una protesta, porque habían cuatro tipos parados en el puente allí frente a plaza con una pancarta diciendo lo que sea. O sea, que yo no pueda llevar mi hijo a una cita médica, a una operación, es más, con una ambulancia. ¿Cómo yo voy a tolerar el hecho de que, mire, yo he tenido emergencias en mi vida y me han llevado en ambulancia por ahí para abajo? Y la desesperación que uno tiene por llegar y que me digan, no, es que, diantre, es que hay una protesta. Pero ellos tienen derecho a protestar. Claro que tienen derecho a protestar, pero tiene que haber un balance. Porque ¿qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con mi integridad física? ¿Qué pasa con la de mis hijos? O sea, no es poca cosa lo que están haciendo cuando hablan de cerrar puentes y cerrar carreteras por protesta. Claro, todos queremos ser solidarios. Es como pasa aquí con los camioneros. Aquí cada vez que menciona que hay un paro de camioneros, el 90% de la gente, y cuidado si me quedé cortito, le da una rabia, pero una rabia, o sea, te paralizan el país completo. ¿Por qué? Porque tienen unos reclamos, etcétera. Pueden ser legítimos o no. A mí me vale, como decía el exgobernador García Padilla. Pero la realidad es que ese sistema donde yo protesto y no me importa cómo tu vida se afecta, está mal. De hecho, lo peor de eso es que lo justifican y dicen, sí, pero no puedes comparar eso con lo que ha sido la traición, la agresión histórica del gobierno, del sistema, de los grandes intereses, de la metrópoli, del neoliberalismo. O sea, y comienzan a usar todas esas frases. ¿Para qué? Para justificar que nos están haciendo la vida imposible. Fíjate, cuando estuviste como secretario de DITOP y director de carretera, no tuvimos tantos revuelos así, ¿verdad? Parece, ahora me imagino que como está ya, la gente está oliendo sangre en términos de los aumentos, pues me imagino que se envalentonan un poquito más, ¿no?
Correcto, ¿sabes? La autoridad de carretera, pues era obvio que estaba en una situación bien difícil. De hecho, en la administración anterior a la que yo estuve, que fue cuando se le quitó el clawback, cuando se hizo el clawback del dinero de los barrilitos, del impuesto al petróleo, que eso le apretó la situación fiscal bien fea, era que había supuestamente una intención de cerrar la autoridad de carreteras. Cuando yo llego a la autoridad de carreteras, todo lo contrario, ¿sabes? Mi enfoque era que no, que había que mantener la autoridad de carreteras, porque la autoridad de carreteras tiene un propósito, ¿sabes? Y es necesaria. La autoridad de carretera es la que construye y reconstruye carreteras. El Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene otro propósito. Y pues yo creo que sí, que los empleados apoyaban esa visión de mantener la autoridad viva. Nos reuníamos con la Unión, se le explicaba, se le daban los números. Hubo negociaciones, ¿verdad? Que no necesariamente a ellos se iban contentos, pero entendían, por ejemplo, con quitando ciertos beneficios del plan médico, porque era bien costoso la inversión y se pudo ahorrar dinero con esas partidas. Así que yo creo que sí, que había un ambiente de buena negociación, de que había, ¿verdad?, puertas abiertas, se hablaba, se discutía los
asuntos. Pero ¿sabes que si se hubiese dado una hemorragia de aumentos en ese entonces por el gobierno,
sí, definitivamente,
a otros sectores, los ibas a tener allí?
Sí, o sea, hay sangre en el agua, olvídate. Sí, llegan los tiburones. Sí. Y pues eso es parte de lo que está pasando ahora, ¿sabes? Pocas agencias están cerrando, porque todos los empleados públicos pues siguen, van a querer más dinero. Si están dándole 1,000 a esto, y 1,000 al otro, y 1,000 al otro, pues ¿por qué 1,000 a mí no?
Claro, claro. Y como dicen, lo que es bueno para el ganso, pues es bueno para la gansa, ¿verdad?
También.
Y bueno, si es importante darle aumento a uno, pues es importante darle aumento a otro. Y es totalmente legítimo, ¿no? Sabemos que muchos están mal pagos y el costo de vida, se ha inflado de una manera increíble. Así que todo
es
esto
es la forma como tú lo pides.
Sí, volvemos. No es el reclamo. Eso lo dije, mejor no lo pudiste decir. Es la forma en que lo pides. O sea, no es lo que pide, sino cómo lo hace. Yo tengo que hacer una pequeña pausa, Contreras y amigos que nos escuchan, pero regresamos en breve, rapidito, aquí ya a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Yo soy Juanjo Díaz y estoy con Carlos Contreras. Estuvimos hablando sobre los asuntos estos de las protestas y ProSol Utier y los reclamos de los empleados públicos, pero tenemos que tocar otros temas, ¿verdad? Tenemos unos cuantos, quisiera ir lo más rapidito posible, pero obviamente sin afectar la profundidad. Bueno, y también hay que ser ameno, ¿no?, el asunto. Tampoco quiero que sea aburrido. Fíjate, Contreras, estaba viendo, salió una nota mientras estábamos en la pausa, que rapidito quería tocarla, porque me parece que es bien importante. Dice, un 73% de la población es inmune al Omicron en Estados Unidos. Esto prevendrá o acortará nuevas enfermedades en gente protegida y reducirá la cantidad de virus en circulación. Ese es el titular y subtitular, no he entrado en el cuerpo completo de la noticia para no tomar tiempo, pero la realidad es que parecería que el Omicron ha generado al final de cuentas el beneficio de estar cada vez más cerca o casi ya en la famosa inmunidad de rebaño.
Correcto. Es un número alentador. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Que no vengan nuevas variaciones, que cambien los muñequitos mucho, pero ciertamente, siendo el Omicron una variación, pero de lo que era el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, ¿verdad? Que le llamamos el COVID-19, pues posiblemente, pues sí, el adquirir ahora el COVID de manera natural o con la vacuna y con los refuerzos, pues ayuda a crear una inmunidad que a su vez, pues si en algún momento tienes contacto con una persona contagiada, pues, ¿verdad? Mejoran las posibilidades de que no te enfermes o de que si te enfermas, pues que sea como un catarrito. Y, ¿verdad? Con eso, pues entonces se estaría controlando lo que es la pandemia. Así que vamos a ver.
Sí, bueno, son buenas noticias definitivamente. Así que ya casi, ¿verdad? Nuestra vida en estos últimos 2 años ya estamos acostumbrados a la mascarilla y todo esto. Y esto no significa que uno vaya a bajar la guardia. Pero sí, el regresar en lo posible a la normalidad, pues para mí sería, ¿verdad? Para todos, sería fantástico, ¿no? Muchas veces uno no puede compartir como quisiera, pues, con sus seres queridos. Y sí, uno va haciendo sus ajustes, ¿no? Se mete en la casa y trabaja desde la casa o en su oficina y no se expone tanto, pero de por sí eso tiene unos efectos en mucha gente. Son muchas las personas que se deprimen, eso tiene problemas, ¿verdad? Acarrea unos problemas en su relaciones interpersonales, con sus parejas, con sus hijos, con sus amistades. O sea, es bien fuerte. Inclusive la cantidad de antidepresivos que se han ido recetando a nivel mundial desde que empezó la pandemia es impresionante. Así que, por supuesto, quería tocar ese
mira, detallito. Y la gente se está desesperando, la realidad, con estas medidas. La situación, como tú dices, es mental. Estamos viendo cómo muchos estados, en particular ahora estados demócratas en Estados Unidos, que eran los estados donde había más restricciones, pues están bajando las restricciones, están eliminándolas, parte por motivos políticos, porque vienen las elecciones de midterm, el medio término, ahora en noviembre, y ellos tienen miedo, estos estados demócratas, que se cree una apatía contra esos líderes políticos que han estado mascarilla, mascarilla, restricción, vacuna, vacuna, y quieren, ¿verdad?, suavizar la cosa, que no haya el desquite en las urnas.
Así es. Y la realidad, como decía, sí se toman unas decisiones en cierto sentido, ¿verdad?, que tienen unos elementos políticos, eso nunca lo vamos a poder quitar, pero hay muchas jurisdicciones, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que ya están rogando por regresar a la normalidad porque depende mucho del desarrollo económico, su desarrollo económico depende mucho del turismo. Por ejemplo, República Dominicana anunció ahora que ya está poniendo prácticamente fin a las restricciones. Lugares como Francia, España, que tienen un turismo extraordinario en Europa, pues también están mirando hacia allá y no dudo que pronto, cuando digo pronto, es bien pronto.
Vamos a ver qué pasa en Canadá.
Sí,
o sea, oye, que lo toca, la revuelta esta de los camioneros.
A los amigos que nos están escuchando, yo creo que les vendría bien que nos explicaras un poquito de ese asunto de los camioneros en Canadá, porque está bien interesante, sí. Pero y medio scary, ¿no? Da un poquito de miedo.
Mira, en Canadá, los camioneros convocaron un paro, yo creo que fue como el 22 de enero, y arrancaron para la capital de Canadá, a Ottawa, a protestar por los mandatos. Básicamente, ¿verdad? Muchos camioneros que son antivacunas o antirrestricciones, pues su reclamo es de por qué, si ellos donde trabajan encerrados en la cabina de su camión, o sea, típicamente allá no necesariamente es como acá, que el camionero también tiene que descargar y esto, la carga del vagón, sino que ellos van y dejan el vagón, pues hicieron una protesta, llegaron a la capital, se parquearon todos uno detrás del otro pegadito, empezaron a tocar bocinas. Y ustedes saben cómo suenan, ¿verdad? Las cornetas estas de los camiones, que son bien ruidosas, 24 horas al día, ¿sabes? Y llevan ahí tiempo, ¿sabes? Llegaron como el 28 de enero y no han parado. Después bloquearon un puente que era de las entradas principales de movimiento de carga entre Estados Unidos y Canadá, que ha afectado la industria automotriz, porque se mueven piezas de un lado hacia el otro. y la gente ya estaba desesperada. O sea, había mucha pelea del público, de gente.
¿Pero por qué será eso? O sea, cuando el gobierno de Trudeau determina que va a ser compulsorio, va a ser obligatorio que los camioneros se vacunen. Ese es el primer issue, ¿no?
Sí, pero vamos, ellos levantan la bandera todos los mandatos, ¿sabes? Ellos entonces, para buscar otros apoyos, pues ellos fueron los que expresaban el sentimiento del pueblo, de la gente que estaba harto de los mandatos, y empiezan, ¿verdad?, con esta protesta. Y claro, el camionero, pues no es fácil mover un camión, ¿sabes? No es que llegue la grúa. Y se habla de que...
No son los cuatro que se sentaron hoy frente a Minilla.
No. La cantidad es impresionante. Se habla de que en la protesta han llegado entre 50.000 y 80.000 camiones.
No, en serio, wow.
Son números enormes, gigantes.
Impresionante.
No, es aterrador. Trataron de cortarle las líneas de suministro, de que nadie les pudiera llevar diésel, porque, ¿sabes?, tú tienes que estar en el camión. En Canadá, ¿sabes?, ahora mismo está haciendo frío en Estados Unidos, Canadá está más frío. Sí. Y pues el camión hay que dejarlo prendido para el sistema de calefacción, porque, ¿sabes?, que esos camiones que hay allá, pues, tienen hasta como un cuartito en la cabina, ¿sabes?, que ellos, ajá, duermen allí. Pues trataron de limitar la entrada, de que le llevaran alimentos, que le llevaran combustible, incluso ellos...
Un embargo.
Sí, los camioneros hicieron una campaña, un GoFundMe, para que la gente le enviara dinero. Y de Estados Unidos empezó a llegarle mucho dinero. Eso, para que sepan, el GoFundMe es como una campaña, como que ellos dijeran, mira, envíamelo a la TH móvil acá. Y estamos hablando que recibieron cerca de 10 millones de dólares. Entonces, GoFundMe, que es una operación que es bien de izquierda, liberal, estaba en contra de esa campaña. Y le congelaron el dinero y se iban a quedar con el dinero. Entonces la gente dijo, espérate, no, lo tienes que devolverle, porque GoFundMe dijo, no, pues nosotros se lo vamos a dar a otra causa caritativa. Pues la gente se opuso y dice, no, yo se lo quería dar a los camioneros. Bueno, el dinero no le llegó a los camioneros por ahí, así que tuvieron, ¿verdad?, que devolver el dinero finalmente. Se estaba hablando que entonces iban a hacer una campaña para que se le enviara en Bitcoin. Honestamente no sé en qué paró. No pudieron cortarle el acceso, ¿verdad?, de los suministros. Y finalmente, yo creo que fue esta semana, que el ministro allá, el Trudeau, determinó usar unos poderes de estos de emergencia que él tiene, de que incluso le iban a congelar las cuentas de banco a los que estuvieran protestando, iban a arrestar gente que fuera con menores de 18 años. O sea, unas medidas bien radicales. Y eso es lo que se está viviendo ahora allí en Canadá, el conflicto de que
si es correcto o no. Sí,
estoy
fungiendo ya como entrevistador aquí, pero es que, o sea, para los amigos que me escuchan, esto no es un tema que se discute mucho en Puerto Rico. Tienes que entrar muchas veces al área de noticias internacionales en algunos periódicos, pero no se toca mucho. Y la realidad es que esto tiene un efecto en el mundo entero, porque cortas el suministro. Por ejemplo, hablabas de las piezas de auto. Recuerden que uno de los puentes principales que han estado obstruyendo conecta desde la parte de Canadá con Detroit. Y entonces, es en Detroit realmente que han habido también para esta área todo ese efecto. Y Detroit es un productor increíble de piezas de auto y de autos en sí, ¿no? Sí, así que eso tiene un efecto completo.
Y recuerda que la industria automotriz ya estaba teniendo problemas por los chips de computadora. De que cuando empezó lo del COVID, ellos detuvieron, ¿verdad?, pues la producción de autos y pararon a las fábricas de chips. Entonces, estas industrias se movieron a hacer chips para otras cosas y dejaron de producir para los carros. Y ahora mismo, pues entonces no hay chips disponibles para el carro. Y tú tienes muchos fabricantes en Detroit, por ejemplo, que tienen sus solares llenos de vehículos casi listos, que lo único que le falta es los chips de computadora, porque como los vehículos ahora todo es por computadora, pues sin ese chip el carro no prende, no anda. Y ha creado, ¿verdad?, un problema de escasez de vehículos nuevos, donde hay lugares en Estados Unidos que por vehículos de 2 y 3 años de uso se están vendiendo a casi el mismo precio de cuando la persona lo compró originalmente como nuevo. Hay una escasez de vehículos.
¿Cómo analizas el asunto este? O sea, ok, tú y yo somos pro vacunas, ambos nos hemos vacunado con todos los refuerzos, sabemos que si traen 20 boosts no los vamos a poner, etcétera. Y, pero también hay un, que hay que hacer un balance, ¿verdad? Entre lo que es los derechos que tiene cada cual a aceptar o no ciertos asuntos, ¿no? Ciertas reglas. Pero también entra en la discusión lo que es el bien común. Pero traes un punto interesante que es con relación a los camioneros. O sea, si ellos no están expuestos en la calle, ellos se montan ahí, andan solos. O sea, no es una imposición porque ellos, por ser ciudadanos en sí, sino a ellos como camioneros. La imposición entiendo que es en su carácter de camionero. Para seguir siendo camionero, seguir trabajando, le están diciendo te tienes que vacunar. Y ellos no quieren. O sea, todavía, vamos, yo estoy hablando por mí. No encuentro una sola razón válida para que alguien no se quiera vacunar, ¿verdad? Porque después que llevamos desde chiquito cogiendo vacunas de todas clases que no sabemos ni de qué era.
En ni de qué marca, porque ahora todo el mundo, no, yo tengo Moderna, yo tengo Pfizer, yo tengo Janssen. Antes te la ponían y tú no sabías. Y...
marca diablo, sí, era así. Pero, o sea, llegar al punto al que han llegado de tener miles y miles y miles de camiones paralizando completo por no quererte dar un pinchazo. O sea, no, de verdad que no lo entiendo. Podría ser, mira, alguien me lo explica y me dice, no, porque los derechos, y algunos se me trepan en tribuna y me dicen, no, porque ustedes recuerdan que todo lo que, como la historia, la gente que ha derramado sangre para que tengamos estos derechos democráticos, ta, 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 ta. Pero la realidad también es la gente que ha muerto buscando que tengamos las herramientas para bregar con el asunto de los problemas de salud.
Sí, pero Juanjo, ¿verdad? Ahora voy de, como dicen, de abogado del diablo. Ajá. Pero tú recuerdas las causas en los 60, los 70, el pro-choice, que se le daba a la mujer el derecho de abortar basado en que ella es dueña de su cuerpo. Uh-huh. Y ella es la que tiene el ¿verdad? La capacidad de determinar qué ella quiere en su cuerpo. Entonces ahora son esos mismos grupos los que quieren determinar y decirle a otro que se vacune. Y yo creo que crea mucho problema este asunto de que cada vez que alguien antivacuna hable, ya sea una ridiculez o tenga algún argumento que le entienda sea válido, lo que han hecho los medios y el gobierno es callarlos, que no puedan hablar. Porque entonces eso crea un misticismo, ¿sabes? Como que se crea, espérate, fulano tenía información y no dejaron que la dijera. Y yo creo que hay que dejar que el pueblo mire, lea y decida. Yo creo que el video de ayer que estaba circulando por ahí ayuda más a que la gente se dé cuenta. Ah, espérate, ¿qué es lo que dice? ¿Que el cuerpo le da magnetismo? No, pues yo me voy a vacunar. O sea, cuando claro. Tú ves entonces cómo se estuvo trabajando.
Sí, bueno, Contreras, tengo que hacer otra pausa, pero regresamos en breve. Todavía me quedan unos cuantos temas que quiero discutir para beneficio de los amigos que nos están escuchando. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, hoy es febrero 17 de 2022. Y bueno, estábamos hablando sobre distintos temas y todavía me quedan unos cuantos que quiero discutir con los amigos. Uno de ellos que me pareció bien, bien interesante, no porque fuera una sorpresa, sino por el hecho de que, el hecho de que algunos como que lo ponen y no se ven muy sorprendidos, y me refiero a la nota que tira Metro. A mí me encanta el periódico Metro, lo digo, me encanta. No me gusta mucho su página de internet porque tiene muchos pop-up y me desesperan.
A mí,
pero
como persona ciega, se me hace bien difícil leerla. Sí. Eso mismo, por los mensajes y los anuncios.
Ah, pues mira, eso es un detalle importante que a veces los medios no lo tienen en cuenta. Pero sí me gusta mucho su formato y la forma en que presenta la noticia de manera simple, ¿no? No tienen 20 cosas a la vez. De verdad, tengo que felicitar a los muchachos allí, a Yora Virella y todo su equipo. Han hecho un trabajo espectacular con eso. Dicho eso, hoy ellos tiran una nota que habla de que cada vez estudian menos personas para maestro y que las universidades están registrando unas mermas bien marcadas en la cantidad de personas que están estudiando para maestros, pero aún así con esa merma es sobre 2.000 personas todos los años entrando a estudiar para maestros. No sé, pero
¿dice cuántos se gradúan?
¿Perdón?
¿Dice cuántos se gradúan?
Sí, o sea, habla de cuántos,
¿no?
Sí, bueno, en la nota en particular, dice aquí, precisamente dice, que según el Compendio Estadístico sobre Educación Superior de Puerto Rico, el Instituto de Estadística, los grados académicos conferidos por programas de educación han disminuido durante los últimos años. En el año académico 2018-2019 se graduaron, o sea, graduados, 2.406 estudiantes de esos programas, son muchos, son un montón. Sí. Y en el siguiente año, 2.171, claro, bajó 200 y pico de estudiantes, pero sigue siendo mucho. O sea, ponle a razón de 2.000 estudiantes al año. Estamos hablando en 5 años son 10.000, en 10 años son 20.000 estudiantes. En un momento donde ha bajado dramáticamente la cantidad de estudiantes y la cantidad de escuelas, independientemente de que me digan no, pero están las escuelas privadas. Yo no sé, pero yo no siento, y no quiero que la gente piense que los estoy desalentando. Si uno quiere estudiar para maestro, eso es una profesión súper digna. Y de hecho, yo di clases también en un momento dado, y es fascinante. O sea, es un mundo nuevo, diferente, pero la realidad es que ni siquiera sabemos si hay la demanda para poder sostener ese tipo de profesión en estos momentos, Contreras.
Bueno, por eso es que vemos que también hay muchos que se están yendo a la Florida, por ejemplo, donde hay mejores salarios. Pero, Juanjo, la verdad es que pues, se queja el artículo de que poca gente está estudiando, que ha bajado la cantidad de personas que estudian para ser maestro. Pero busca los periódicos de esta semana. La paga que se le da no es justa. A veces es una paga bajita. Posiblemente muchos estudian para maestro, pero terminan haciendo otro tipo de trabajo donde van a generar más ingresos, porque a final de cuentas tú puedes tener la vocación, pero a la nevera hay que meterle comida.
Sí, la vocación no compra.
Sí, la vocación no te paga la compra. Y pues yo creo que parte del problema ha sido por diseño, donde no se le daban ciertos beneficios, lo de retiro, se prometieron unas cosas que no se podían cumplir de cuando se creó el sistema, no aportaban al Seguro Social, así que no tienen beneficio de Seguro Social, y ahora estamos viendo las consecuencias.
Sí, esto es difícil, ¿no? Y sabemos cuán importantes son, esenciales, ¿no? Vitales para un pueblo tener los maestros, pero...
Es difícil tú tener estudiantes que te salgan buenos si los maestros no lo eran, así que tú necesitas maestros buenos para tener estudiantes que puedan triunfar. Si tú tendrás alguno que otro caso, que es la excepción del estudiante que por peores condiciones que haya enfrentado se supera y estudia por su cuenta y lucha y, ¿verdad?, y trabaja y va a ser exitoso, pero tú necesitas buenos maestros en los salones de clase.
Claro, pero en un momento donde, como recordarán, en el 2013, diciembre de 2013 a enero de 2014, se aprobó el golpe más grande que le dieron al sistema de retiro de los empleados públicos, particularmente el de los maestros. Y los maestros, por culpa de ese retirazo, están quedándose muchos más años trabajando. Entonces, ese ciclo, pues también antes pues se iban retirando, se retiraban a los 25, 30 años, y según se iban retirando, seguían entrando nuevos. Pero si ahora esos que se iban a retirar tienen que estar 5, 10, 15 años más, abren menos plazas para los estudiantes nuevos, los maestros nuevos. Así que es un ciclo que se hace dificilito. Y como quiera que sea, sí, es cierto, muchos se preparan y se van para Estados Unidos, pero
aún así... En particular, ¿sabes? Los de, ¿cómo es que le dicen? De difícil reclutamiento.
Sí.
Los de ciencia, sí, matemática, inglés. Ciencia y matemática. Inglés. Que tú sabes que cada comienzo de clases en agosto, las noticias son de que en tal escuela faltan tantas posiciones por llenar y en tal otra. Y entonces eso es en agosto, el día que comenzaron las clases, pero en diciembre entonces viene la noticia de que ya se está acabando el semestre y todavía en tal escuela falta el maestro de inglés y el maestro de matemática y en la otra escuela le falta el otro. O sea, es un problema. Y hay, se están graduando maestros, pero no están entrando, no los están reclutando a tiempo. No sé cuál es el problema que hay en el departamento.
Y la realidad es que, vuelvo, quiero tener cuidado porque no quiero que la gente piense que les estoy diciendo no estudien para maestros, ¿no? Usted estudia lo que usted quiere, lo que usted le apasiona, pero sí, es una realidad con la que tenemos que bregar y tienen que entender. Cuando yo estaba estudiando en la universidad y estaba en el programa de biología, recuerdo que un profesor, mi primer profesor de biología, allá en la Universidad del Turabo en Caguas, decía, el primer día dijo, ¿cuántos están estudiando aquí para hacer bachillerato en biología? Y dos o tres levantaron la mano. ¿Cuántos para maestría? Y así, de doctorado. Y al final dijo, ¿saben ustedes que ninguno va a tener trabajo, verdad? Y no, bueno, obviamente fue impactante y nos reímos, pero... Y pues ahí nos explicó lo fascinante, fantástico, pero ya nos había bajado la cosa, porque pues nos dijo, no van a tener trabajo. Porque son campos que son pues, de poca cabida realmente, y son muchos los que lo están estudiando, ¿no? Y eso pasa en el caso de los maestros. Y si estudias para maestro, porque es tu vocación, etcétera, y no estudias para una de esas tres de difícil reclutamiento, estamos hablando de que lo que le espera no está fácil, porque sales por ahí como maestro de español o maestro de historia y están por montones buscando trabajo, buscando plaza, así que la competencia es aún mayor, esa es una realidad. En adición a esto, en los minutos que nos quedan, secretario, ¿te acuerdas cuando te decía secretario?
Ah.
Sí, pues te traigo el asunto porque cuando eras secretario de Editop y también un momento dado como director de carreteras, pues uno de los dolores de cabeza, por decirlo así, era el asunto de AutoExpreso.
Ajá.
Y yo quiero tocarlo rapidito, que lo que nos quedan son 3-4 minutitos, porque pues ha comenzado esta ola nuevamente de la gente que aparece diciendo, mira, me están llegando 3.000, 4.000. Hubo una persona en un programa de televisión hablando de $30,000 en multa por AutoExpreso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre tenemos el mismo bollete?
Mira, hay dos situaciones. La primera es los vehículos, se hizo una ley, creo que fue en el pasado cuatrenio, sí, cuando yo estaba, que obliga a que todo el mundo tiene que registrar su cuenta de AutoExpreso. Y registrarla no es poner de que te saquen el dinero automáticamente, que yo sé que la gente, ¿verdad?, le tiene un poquito de apatía a eso. Yo siempre lo he tenido con recarga automática y nunca he tenido problemas en mi experiencia, pero entiendo eso. Pero cuando usted registra su vehículo, se asocia el número de tablilla con el número de sello. ¿Por qué? Porque hay vehículos que hay gente que viene y le cambia el sello de un carro a otro o por lo que sea, que no lee cuando pasa. El sello no leyó. Y entonces le toma una foto a la tablilla y le van a enviar a usted una multa. Porque dice, mira, usted pasó sin sello, posiblemente. Y como no tiene sello, porque no lo pudieron leer, así que se asume que el vehículo no tiene el sello, pues te van a enviar la multa automáticamente. Ahora, si usted tiene el vehículo registrado, ellos buscan y dicen, pasó el vehículo, el de la tablilla ABC123, no tenía sello. Y entonces ellos buscan la cuenta y dicen, ah, no, pero espérate, ese vehículo yo lo tengo y está el sello. No leyó por alguna razón y te cobran ahí el peaje y no vas a recibir la multa. Te eliminaste ese problema. El otro problema es la gente que no está recargando a tiempo. Y hubo un momento dado donde hubo mucha gente que decía que sí, que ellos depositaban y el dinero se lo estaban robando. Eso se investigó. Y quedó claro que no, que ciertamente la gente depositaba un dinero y se le estaban cargando los peajes por donde él pasaba. La situación era, en ese momento, como dije, lo corregimos en la pasada administración, que digamos, tú pasas siempre por un peaje de $1. Y tú tenías 10 pesos en el balance, pasaste la primera vez 9, después 8, te fue bajando, llegaste a 0. Una vez que pasabas una vez más, el balance se te iba a -1. Cuando tú le preguntabas al de la estación de recarga, él te decía, está $1 negativo. Tú seguías pasando por allí y él se quedaba en -1. Aunque sí, en la cuenta estabas -2, -3, -4, -5 y podías llegar a -9, por ejemplo. Cuando tú pasabas por allí, te decían que debías $1. No te estaban reportando cuánto debías, que era realmente lo que debías porque habías pasado. Así que tú venías y depositabas, digamos, 10 pesos. Tú decías, pues como debo 1, le meto 10 y voy a subir a 9. Y entonces cuando llegabas al próximo peaje, volví y te salía de que estabas en violación. ¿Por qué? Porque ya tú los debías, ¿sabes? Los 10 pesos se fueron completos para llevar tu cuenta a 0. Pero como no se estaba dando la cantidad correcta, pues tú no lo sabías. Pero sí, se te cobraba una sola vez por cada pase. Si usted se registra, se evita ese problema. Incluso puede ver en una aplicación, en su teléfono inteligente, que le va a registrar cada vez que pasa, te va a recordar cuando te toca recargar. Pero hay mucha gente que pasan, y uno buscaba, ¿verdad? Porque me llegaban algunos reclamos a mi oficina y cuando investigábamos, estaban de, mira, pasó por aquí, ¿sabes? Esa persona depositó 10 pesos en diciembre y viaja todos los días de Arecibo a San Juan y viceversa. Y ahora se está quejando de que supuestamente que le están robando. No, estaban las fotos, porque hay fotos del vehículo. Así claro. Que recuerde, registre su cuenta y va a evitar problemas.
Bueno, lamentablemente ya llegamos al final. Sí es importante registrarse. No entiendo por qué la gente no se registra. Es algo que es fácil, lo puede hacer por teléfono, lo puede hacer en la aplicación, lo puede hacer en internet. No hay razón para eso. Y vi en ocasiones en vistas públicas que la gente decía, es que yo no domino la cuestión del internet y esas cosas. Eso para mí, yo ni los mensajes de texto. Y tenían un iPhone nuevo mejor que el mío.
No, y ponían en Facebook de todas las multas que le llegaron.
Claro. Pero lamentablemente, fíjate, debí coger ese temita un poquito antes, pero a lo mejor mañana, depende cómo esté el asunto, podemos zumbarlo un poquito, ¿verdad? Manejarlo y abundar un poquito más. Lamentablemente llegamos al final del programa, Contreras. A los compañeros, como siempre, que nos escuchan, algo que le tengas que decir rapidito.
Y recuerden que aparte, ¿verdad?, de las estaciones por donde nos pueden escuchar en vivo, también pueden entrar a nuestra página, a plenavista.com. Ahí, ¿verdad? En un rato, pues nosotros, después que termine el programa, subimos el episodio. Así que usted lo puede escuchar directo desde la página. También se puede suscribir a través de las distintas plataformas de podcast. Usted busca A Plena Vista. Y ahí menciona, ¿verdad?, que Carlos Contreras y Juanjo Díaz se suscribe. Y cada vez que nosotros lo subimos, el teléfono le va a alertar de que ya hay un episodio nuevo. Así que no hay excusa para que no nos escuchen. Igualmente, estamos en Facebook. También tenemos una página, A Plena Vista PR. Que no, y no puede seguir por ahí.
Pues cómo no, bueno, amigos, gracias por su sintonía nuevamente. Mañana, si Dios lo permite, nos volveremos a escuchar. Dios les bendiga.